Hola Criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Ya tienes el teléfono, coge y vete.
Tú no sabes quién soy yo.
Oye, ya tú tienes el celular.
Estás machita, ¿eh?
Fajardo, Puerto Rico. Los días de playa en el Caribe son hasta cierto punto paradisíacos. El sol, la arena, el mar. Vivir en una isla en la cual todo el año es prácticamente verano es un privilegio. La noche del 18 de agosto de 2019, Arelis Mercado Ríos culminaba un día de suave brisa y aguas cristalinas, rodeada de cariño, en compañía de amistades, cuando en medio de confusión y violencia, un extraño le arrebató la vida. Hoy, en el hilo del crimen, desenredaremos las fibras de un caso que estremeció al país: el asesinato de Arelis Mercado Ríos a manos de Jensen Medina Cardona. Un asesinato que encierra muchas de las violencias silenciosas que enfrentamos como sociedad. La cosificación, la rabia contenida, el sentido de impunidad y la absurda facilidad con la que alguien puede apretar un gatillo. ¿Cómo se transforma una noche común en una tragedia irreversible? ¿Qué nos revela este crimen sobre la cultura de poder, sobre el género y armas en nuestra isla? Acompáñame a desenredar el hilo del crimen. Comencemos. Arelis Mercado, de 34 años, era una mujer llena de vida, que amaba a su familia y quien se rodeaba con sus amistades constantemente. Arelis amaba viajar. Según la información publicada por su propia familia, en el homenaje a su vida, Arelis viajó a Costa Rica, a Colombia, a Perú, México, Roma, Turquía y varios estados de los Estados Unidos, incluyendo Las Vegas. Definitivamente, Arelis amaba viajar y amaba la vida. Ese 18 de agosto, Arelis y su novio Joseph salieron hacia Villa Marina en Fajardo para pasar un día en el mar con sus amigos Joan y Luis. De ahí zarparon hacia el islote Icacos, donde se encontraron con amistades que esperaban a Arelis en un catamarán. Luego de esto se trasladaron a Palomino porque la joven quería ver el atardecer. Al finalizar el día, estando de regreso en Villa Marina en Fajardo, exactamente en el área de tiradas de botes o dry stack, los muchachos encontraron un teléfono celular en el muelle y Joseph lo puso en el asiento del capitán de su bote para dejarlo con el guardia de seguridad una vez terminara de acomodarlo todo. Se encontraban terminando de limpiar el bote y de dejarlo todo listo cuando Jensen Medina Cardona llegó alterado, buscando su teléfono celular, el cual se le había extraviado. Según surge del testimonio de Luis, que en ese momento Arelis se bajó del bote en donde se encontraba con Joseph y con Joan y le preguntó a Jensen: ¿qué te pasa que estás así alterado? Este respondió que le habían robado un teléfono celular que había dejado en el muelle. Al ver la actitud agresiva de Jensen, Joan intervino y le dijo que ahí no habían encontrado ningún celular. Según el testimonio de Joan, Jensen dio contra el piso y dijo: aquí yo dejé mi celular, ese es mi bote, ¿y ustedes no encontraron un celular? En eso, Joseph, al ver lo que estaba ocurriendo, se acercó y le preguntó a Jensen: ¿pero qué pasó aquí? e inmediatamente buscó dónde estaba el celular y se lo entregó a Jensen. Es importante señalar que Joan no sabía que Luis había encontrado el celular tirado en el piso del muelle, porque en el momento en que Luis lo encontró, Joan estaba en el interior de la lancha. Joan tampoco sabía que Luis se lo comentó a Arelis y que ésta lo cogió y se lo entregó a Joseph, que lo guardó en la embarcación para, como les dije, entregárselo al guardia de seguridad cuando salieran. En ese instante, la mujer que estaba acompañando a Jensen, porque Jensen estaba en compañía de una mujer que en los medios luego se dijo que era su esposa, pero los documentos que pude ver del juicio no se dio ese tipo, no se aclaró el tipo de relación, o no tuve acceso a ver qué tipo de relación había entre esa mujer y Jensen. Y la mujer entonces en cuestión le dice: mira, viste, te lo querían robar. Yo sabía que ellas lo tenían. Al escuchar este comentario, Jensen se agitó y comenzó a discutir con Joan. Le estaba pegando el teléfono a la cara al tiempo que le decía: mira el teléfono aquí. O sea, que en ese momento, cuando la mujer le hace el comentario a Jensen, que de por sí ya estaba agitado, se agita aún más. Joan en ese momento está de frente a él. Joan no sabía, hubo poca comunicación entre los muchachos de quién había cogido el celular, quién lo tenía guardado en la lancha, y él se le pega a Joan y el teléfono también se lo pega al rostro, diciéndole: míralo aquí. Al ver esta reacción, Joseph le dijo a Jensen que ya tenía el teléfono y que estaba alzado con las nenas. Le dijo: ya, cogí, vete, olvídate del teléfono y olvídate de las nenas. Como Jensen no se calmaba y seguía gritándole a Joan, Arelis se le acercó y le dijo: ya tienes el teléfono, coge y vete. Él viene entonces y se le pega a ella, y ella se le acercó más. Durante esa confrontación, Jensen le preguntó a Arelis: ¿tú no sabes quién soy yo? Esto lo repitió en varias ocasiones. Y Arelis le respondió que no le importaba quién era él, que simplemente se fuera. Exactamente le dijo: oye, ya tú tienes el celular, ¿sabes cómo qué? Arranca y vete. Y él le dice: ¿Estás machita? Durante este intercambio, Jensen se encontraba cara a cara con Arelis. Se le pegó tanto mientras le estaba preguntando de que si ella estaba machita, que ella se lo saca de encima. Y es entonces cuando él la empuja. En este momento, Jensen se da como una media vuelta, caminando levemente, como que se iba a ir. Pero realmente lo que hizo fue cargar el arma. Y después que carga el arma, se da media vuelta y con toda la intención del mundo levantó la mano y le disparó a Arelis, quien inmediatamente cayó muerta en el piso. Acto seguido, Jensen se acercó a Arelis, la miró y salió corriendo junto a la mujer que lo acompañaba. Tanto el relato de los testigos como las imágenes de las cámaras de seguridad, no solo en el área del muelle, sino también de los predios y la cámara de entrada de la marina, fueron claves en el arresto de Jensen Medina Cortés, de 35 años, cerrajero de profesión y propietario del negocio Mundo Llaves en Caguas. El 21 de agosto, Jensen acudió al tribunal de Fajardo tras ser citado por la policía luego de ser identificado como el sospechoso de asesinar a Arelis. Allí, fue arrestado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo. Se les radicaron 3 cargos, 1 por asesinato en primer grado y 2 violaciones a la ley de armas. Jensen quedó en libertad luego de prestar una fianza inicial de $300,000. Sin embargo, el 31 de agosto fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón tras no poder pagar una nueva fianza impuesta por $1,150,000. El juicio contra Jensen comenzó en enero de 2020. Fue un extenso proceso judicial que se llevó a cabo mediante 31 vistas judiciales. Durante el juicio, los acompañantes de Arelis esa noche del 18 de agosto de 2019, Joan Claudio Pérez, Joseph Howie García y Luis Torres Gómez testificaron sobre la conducta de Jensen que culminó en la muerte de Arelis. Estos no solo coincidieron al describir a Jensen, sino que lo identificaron en sala en más de una ocasión como la persona que mató a Arelis. Los sucesos que describí anteriormente quedaron grabados en las cámaras de seguridad de Villa Marina, cuyas imágenes fueron proyectadas en el tribunal como parte de la prueba que presentó Fiscalía. En el video que se presentó en el juicio se observa el momento en que llega Jensen al muelle donde se encontraba Arelis y sus amigos. También se pudo comprobar la descripción de las características físicas que ofrecieron los testigos y de la vestimenta de Jensen. Y esto coincidía con las imágenes que fueron observadas en ese video que se presentó. En específico, describieron a Jensen Medina como una persona de tez blanca, delgada, pelo negro, que vestía un pantalón corto, tenis y estaba sin camisa. Y además, los tres coincidieron en que portaba un arma de fuego en el lado derecho de su cintura. Igualmente, en el video presentado en el juicio, se identifica el momento en que llega la mujer que acompañaba a Jensen y cuando éste se acerca a la embarcación y Joseph le entrega el celular. A las 9:40 de la noche, se ve que Arelis sale del interior del bote y se acerca a Jensen. También sale Joan. En un momento dado, Jensen puso su celular en el piso y su compañera lo recogió. Posteriormente se ve en el video cuando Jensen se acerca a Arelis y luego se aleja, como si se fuera a marchar del lugar. Sin embargo, se pudo ver en video, que es entonces, como ya les relaté, que se da media vuelta y regresa hasta encontrarse cara a cara con Arelis. Se puede observar que ésta se lo saca de encima y Jensen la empuja de vuelta. Inmediatamente, en el minuto 41, Jensen se vuelve a acercar a Arelis. Esta vuelve y se lo saca de encima y es entonces cuando Jensen saca el arma y le dispara. Arelis cae al piso. También se pudo observar que en la huida, Jensen se detuvo brevemente para acomodar el arma que llevaba en el lado derecho de su cintura y continuó su marcha. A la identificación de Jensen que hicieron estos acompañantes de Arelis, se añade la de otro testigo que lo vio salir de las inmediaciones de Villa Marina. Lo vio detener su guagua Dodge Ram negra, bajarse, agarrar su arma de fuego y ponérsela en la cintura para luego regresar a buscar su celular. Este relato quedó grabado por las cámaras de seguridad de Villa Marina. En las imágenes extraídas de la cámara de seguridad situada en la caseta de entrada y salida de Villa Marina, se puede observar que a las 9:48 de la noche Jensen salió a toda velocidad en su guagua Ram negra. Ya en la salida, Gabriel Ávalo, quien trabajaba en la Marina, lo detiene e interactúa brevemente con Jensen. Durante el juicio, Gabriel identificó a Jensen como el conductor de esa guagua Ram negra que se veía en los videos. El modo en que Arelis murió fue confirmado desde el punto de vista científico por el patólogo forense, el doctor Carlos Chávez Arias. En su informe médico determinó que la manera de la muerte fue un homicidio y la causa fue una herida de bala perforante en el cuello, producida por un disparo letal. El patólogo forense también testificó que la distancia que hubo entre la persona que disparó y el cuerpo de Arelis fue más o menos un pie. Jensen Medina Cardona estuvo representado por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols. A través de sus abogados, él renunció al derecho constitucional que tenía de que su juicio fuera por jurado. Por tanto, cuando la decisión recae en un juez o una jueza, se identifica como un fallo, mientras que cuando es por jurado, se conoce como veredicto. En el caso de la defensa, solamente utilizaron 3 testigos durante su desfile de pruebas. Aunque los abogados solicitaron al tribunal en 3 ocasiones citar a un exnovio de Arelis, un hombre identificado como Josué Figueroa, este nunca se sentó en el banquillo a testificar. Pues a última hora, la misma defensa desistió de utilizarlo como testigo. El 28 de octubre de 2021, luego de que los fiscales Dianet Aymat Frías, Yamil Huarbe Molina, Eduardo Bill Targa y Jaime Perea Mercado mostraran toda la prueba, la jueza Gema González Rodríguez determinó que los fiscales demostraron que Jensen Medina Cardona actuó con premeditación cuando le disparó a Arelis con un arma marca Heckler & Koch, calibre 9 milímetros. Me disculpan si no lo pronuncié correctamente, para cual no poseía permiso de portación, provocando su muerte al instante. Jensen fue encontrado culpable en todos los cargos. La vista de sentencia fue señalada para el 11 de enero de 2022, fecha en la cual la jueza González Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo lo sentenció a 129 años de prisión. Luego de esta sentencia, Jensen no se ha mantenido alejado de los problemas con la justicia, al ser acusado de presentar una licencia falsa a las autoridades luego de su arresto. Otros casos con la justicia, estando preso por la muerte de Arelis, lo han sido problemas con sustancias controladas y el uso de un teléfono celular, lo cual está prohibido en prisión. Para pensar, siempre que hay un crimen, no hay una sola víctima. Algo muere dentro de los familiares y seres queridos de la víctima. Durante todo el proceso de este caso, la mamá de Arelis estuvo presente. La veíamos en las vistas, en el juicio en su fondo. Nitza Ríos, la mamá de Arelis, se mantuvo allí con una fe inquebrantable. Se mantuvo en pie durante el largo proceso judicial. La vimos cabizbaja, la vimos llorosa, la vimos sacando fuerzas para estar presente. Carla, la hermana menor de Arelis, en una entrevista publicada para Metro por Fernán Vélez, narró la pesadilla que vivieron como familia al enterarse de la muerte de su hermana. Ella, residiendo en Estados Unidos, conociendo la noticia a través del teléfono, mientras escuchaba a lo lejos los gritos de dolor de su madre. El asesinato de Arelis Mercado no fue producto de un impulso aislado, ni fue un mal día. Fue el resultado de un patrón social que normaliza la violencia como forma de resolver conflictos y que continúa validando el ego de algunos hombres como justificación para arrebatar una vida. Una discusión por un celular no debería terminar con una bala. Pero en una cultura donde la masculinidad se define muchas veces por el control, la fuerza y la imposición, lo simbólico se vuelve letal. El arma que Jensen Medina disparó no solo silenció a Arelis, nos gritó en la cara lo mucho que nos falta por desmontar esa idea de poder que se sostiene con miedo y con violencia. Arelis no fue una cifra más. Fue una mujer joven, con proyectos, con voz. Y hoy la recordamos no por cómo murió, sino por lo que su historia nos obliga a repensar como sociedad. Y te pregunto, ¿cuántas veces más vamos a justificar la violencia con un orgullo herido o por un orgullo herido? ¿Qué tan delgada es la línea entre un día común y corriente y una tragedia irreversible? ¿Y tú? ¿Qué piensas? A cada uno de ustedes, gracias, gracias por ver los episodios. Yo les doy las gracias no solamente porque le dan like y por lo que comentan, sino también por los que me solicitan los episodios. Cada vez que me solicitan un episodio, yo lo anoto. Hay algunos que me toman un poco más de tiempo que otros, porque dependo de los recursos. Hay recursos que no solamente son de la prensa, y cuando yo saco un recurso de una prensa, verifico en qué otro medio se dio esa noticia para ver si estaban cónsonos. También busco documentos judiciales, si hay que buscar un libro, busco un libro. Así es que no todos los episodios los puedo identificar, los puedo investigar en un corto tiempo, pero siempre los anoto y siempre tomo en consideración todo lo que me dicen. Así es que le doy las gracias. Recuerden, por favor, que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen. Pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o a info@gw5.com, y pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y, sobre todo, gracias por desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta pronto, criminautas.